Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
María, Raquel, Antonio, Joaquín, Carlos, Luis, Andrea, Vanessa, no importa cómo se llamen. Tu familia te espera, nos faltas hasta encontrarte, tampoco importa cómo lo busquen. Nos faltan 10, 20, 100, 599, 5173, nos faltan 100,000. Y cientos de familias y miles de madres que, por ende, levantan piedras, levantan tierra, se dedican a buscar a sus familiares. Y como ellas mismas dicen, si eres de los que creen que las personas que desaparecen fue por andar metidas o metidos en algo, entonces eres parte del problema.
A ti mis respetos, señora, señora, señora.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Semana especial, rumbo al 8M. Historias que transforman.
Bueno, es difícil arrancar un programa con este tema de forma alegre. Buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 6 de marzo del 2025. Estamos en esta semana especial de camino al 8M. Vivi, ¿cómo estás? Soy Daniel Iturbide. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Yo creo que hablar del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, es imposible no hacerlo si no mencionamos a las madres buscadoras en México, mujeres que han transformado este dolor en lucha, en resiliencia, sobre todo madres, hermanas también, esposas, hijas, que, bueno, han dado todo, todo por buscar a sus seres queridos, Dani. Y sí, armadas con palas, con fotografías, las hemos visto en muchísimas ocasiones en nuestro país, dando a conocer y sobre todo poniendo en el renglón y en este marco algo tan importante como buscar a sus seres queridos.
Sí, me encanta como lo dices, armadas con un cartel, armadas con una pala para levantar tierra. Y esto no es un asunto de género, no es un asunto de feminismo, aunque lamentablemente las madres buscadoras son a las que conocemos, a las que hemos visto con sus armas, estas que ya mencionabas, porque lamentablemente las desapariciones de mujeres siempre traen, o casi siempre traen, un asunto de violencia sexual, de violencia familiar y de violencias que se debieron haber evitado. Pero el lunes mismo hablábamos con don José Luis, un padre buscador, un padre que es parte de este círculo de violencia del que Esmeralda, su hija, fue víctima. Hoy vamos a platicar con tres madres buscadoras, tres historias que representan la de miles, la de hasta 100,000 podrían ser. Estará con nosotros Jacqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, también Delia Quiroga, ella es buscadora del colectivo Matamoros, ella es una de las madres buscadoras más vocales, se ha preparado a lo largo de todos estos años para ser abogada y ayudar a familias que se encuentran en la misma situación situación que la suya estuvo después de la desaparición de su hermano, y también con Laura Curiel, ella es del colectivo Mariposas.
Sí, ya lo decías muy bien, más allá del duelo personal, son mujeres que han visibilizado la crisis de desapariciones en México y que han cambiado completamente su vida. Ya lo mencionabas, Delia Quiroga se hizo abogada para ayudar a todas estas familias. Durante años han buscado a sus hijos. Jackie ya nos platicará su historia, pero es eso, Dani, cambian su vida y cambian todo lo que está a su alrededor para tratar de encontrar a sus familiares.
Y de esto vamos a hablar en este jueves, en el que también, y como siempre, les daremos un consejito para darnos una escapada este fin de semana. Hablaremos del dato, hablaremos de un consejo de nutrición y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que ya sabemos con lo que está sucediendo con Estados Unidos y esta llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Es muchísimo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las Madres Buscadoras, en voz de Jimena Millán.
Cuando era niña, mi mamá me enseñó una regla de oro: no pedirle ayuda para encontrar algo a menos que de verdad creyera que ya estaba perdido. Si no, debía atenerme al temido ¿y qué hago si lo encuentro? Invariablemente, siempre lo encontraba. En México, las madres buscadoras parecen vivir bajo la misma premisa, pero en un contexto mucho más doloroso y complejo. Para ellas, lo perdido no es un objeto cotidiano, sino un hijo, una hija, un ser querido arrancado de su vida por la violencia. Y aunque el Estado se muestra indiferente, estas mujeres se lanzan a la búsqueda con una mezcla de esperanza y dolor, desafiando la inacción y el miedo. Tan solo desde 2019, estas madres han encontrado a 1.230 personas sin vida en fosas clandestinas, y han logrado localizar a 1.300 personas con vida. Se estima que hoy hay al menos más de 234 colectivos de madres buscadoras en el país, cada uno con su propia historia de lucha y resistencia. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es la fuerza con la que se adentran en terrenos hostiles, peleando la tierra con las manos, guiadas solo por su amor y su intuición. Las madres buscadoras no son un fenómeno exclusivo de México. En Argentina, durante la dictadura militar de los años 70, las madres de Plaza de Mayo marcharon cada jueves para exigir respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. En Colombia, las madres de la Candelaria hicieron lo propio, enfrentándose al narcotráfico y a la violencia del conflicto armado. Todos estos movimientos tienen algo en común: una profunda fe de que el amor de la madre es capaz de mover montañas. Vivimos en un país en el que no solo desaparecen mujeres, sino que también son las mujeres las que buscan. El dolor de una desaparición no es un vacío estático, es un abismo que se traga a familias enteras. Y en ese abismo, las madres buscadoras construyen puentes, muchas veces solas, pero siempre con el corazón roto y las manos firmes. Porque cuando una madre se compromete a buscar, lo hace con la certeza de que si lo encuentra, no solo encontrará la verdad, sino también un fragmento de justicia en un país donde a menudo parece extraviada. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues con todo nuestro corazón, literalmente, porque no hay otra forma de agradecérselo, les agradezco a Laura Curiel del colectivo Mariposas y a mi querida Delia Quiroga, buscadora, madre buscadora del colectivo Matamoros, una de las madres buscadoras más vocales, una de las madres buscadoras más valientes, todas y todos, porque también hay padres buscadores, lo son, pero Delia, vaya que ha plantado cara enfrente de quien sea y a costa de lo que sea. Por esta que empezó como su causa, pero ahora ya es de muchas y de muchos. Delia, qué gusto me da saludarte.
Hola, Daniel, buenos días. Sí, a tu auditorio igualmente, un abrazo.
Para que se den una idea de quién es Delia, la última vez que yo la vi estuvimos ahí algunas horas plantadas en el asta bandera del Zócalo capitalino, en el que sería el último evento multitudinario del presidente López Obrador, y decía: no nos van a quitar por nada ni por nadie, y efectivamente, Delia, no los quitaron.
Sí, no, ya te estuvimos 15 noches ahí enviando el mensaje de que el país no está en paz y solicitando una reunión con la nueva presidenta Sheinbaum, pero pues ya ves que el clima no nos lo permitió. Pero sí, ahí estuvimos al pie del cañón y tratando de lograr el objetivo, que es también visibilizar a las personas desaparecidas.
¿Quién eres, Delia?
Ah, pues yo soy una hermana que busca a su hermano.
¿Cómo y cuándo desapareció tu hermano?
Él fue secuestrado y desaparecido el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas.
11 años. Uh-huh. Y ahí empezó tu lucha, que ahora, decía yo, se ha convertido en la de muchas.
Sí, lamentablemente sí. Desde entonces pues hemos estado tratando de encontrarlo, tratando de que las autoridades hagan su trabajo. Y pues ahí es ahí donde empieza una verdadera lucha, cuando la autoridad no quiere cumplir con sus obligaciones ni proteger a los ciudadanos, ni buscar a las personas desaparecidas, ni nada. Entonces empieza ahí uno a conocer lo que es el monstruo del aparato judicial.
¿Quién eres tú, Laura? Te saludo con mucho gusto también a ti. Platícanos un poquito de tu historia.
Gracias, Daniel. Buenos días a todos, a tu auditorio. Pues bueno, yo soy una madre que desde el año 2015 desaparece mi hija Daniela. Desafortunadamente mi hija vivía violencia con su pareja y bueno, me tocó tener una situación de omisiones por parte del Estado de México y pues hoy en día sigo en su búsqueda de ella y de otras personas más. Por eso hoy en día, pues como mucha gente nos hace llamar, nos volvemos madres buscadoras, buscadoras de los nuestros y los de todos. Esa soy yo, Laura.
Gracias, Laura. También está con nosotros Jacqueline Palmeros. Tú eres fundadora de Una Luz en el Camino, y aquí bienvenida.
Hola, muchas gracias por el espacio.
¿Quién eres tú?
Mi nombre es Jacqueline Palmeros. Yo buscaba a mi hija Yael Montserrat Uribe Palmeros. Desafortunadamente la encontré sin vida hace algunos meses, no completa. Sigo buscando. Fui víctima de omisiones, negligencias por el Estado, por parte de la Ciudad de México. Y pues a raíz de la desaparición de mi hija es como se funda el colectivo Una Luz en el Camino, que actualmente abraza 50 familias buscadoras de la Ciudad de México.
Jackie, Delia, Lau, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos a platicar con ustedes.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Humbe y su canción Mamá, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Ya no va lento el tiempo, una foto.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, estamos platicando con estas heroínas, porque cuando uno conoce lo que hacen, cuando uno conoce la fuerza que sacan, no solo emocional, sino físicamente, porque mueven tierra, piedras, palos, árboles, troncos, todo para buscar a sus familiares o para buscar a los familiares de alguien más.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Entiende el valor, la valentía, la garra de ellas, de ustedes tres en este caso, Delia, Laura, Jackie. Todavía venías aquí y nos dices, perdón, pero es que todavía me duele. Pues ¿cuándo no te va a dejar de doler? Nunca, nunca, toda tu vida estará marcada por esto, pero tal vez seguir en la búsqueda y ayudar a otras familias es el pequeño motor que te deja tu propia tragedia. Es así, así lo sientes.
Sí, justamente hace poco hablábamos de la interrupción del duelo, ¿no? Que no he podido vivir, pero el ver que hay más familias, más madres, hermanas, hijas buscando a sus seres queridos, padres inclusive, porque ¿sí? también hay padres sí, buscando sí, claro a sus hijas y a sus hijos, pues no te permite darte el lujo, ¿no? De venirte abajo. Es una manera de resiliencia también. Y de dignificar la memoria de mi hija que fue tan violentada por un Estado indolente.
Delia, Laura, Jackie, a mí me gustaría preguntarles, ¿Cómo es el día a día de una madre buscadora, de una hermana buscadora? En tu caso, Delia, si quieres empezamos contigo. Llevas ya 11 años buscando a tu hermano, pero en el camino, y a mí me gustaba lo que decían, pues han encontrado a más personas que buscan a sus familiares, y esto las ha hecho pues una comunidad, y así surgen sus colectivos.
Así es. Lamentablemente, el día a día de nosotros es una angustia que palpita en el corazón. Es levantarte y pensar primero que nada, pues, ¿qué vas a hacer para encontrar a tu familia? Y diciendo, voy a prepararme para lo que voy a enfrentar este día, porque no sabemos con qué aptitud la autoridad va a recibirnos o va a atendernos, si va a estar de buenas, si va a estar de malas, y qué vamos a tener que enfrentar ese día para poder avanzar un poco. Entonces, es muy pesado, es muy cansado, pero más sin embargo, pues nosotros tenemos que seguir adelante, porque tenemos un objetivo y ya pues nuestras vidas giran alrededor de todo esto, ¿no? Lo que son fiscalías, comisiones de víctimas, derechos humanos, y pues lo bueno entre todo esto es que encontramos personas que lamentablemente sufren lo que nosotros estamos sufriendo, valga la redundancia, pero que nos apoyamos y nos echamos ganas, y cuando una se cae, se baja, se deprime, pues ahí están las otras que le dicen, échale ganas, vamos para adelante.
En estos días en los que todo el mundo habla del Día de la Mujer, en los que se ponen en los medios de comunicación y en las redes sociales las cifras de violencia de género, lo que significa la violencia de género, en la semana en la que todo el mundo trata de concientizar a otros de la realidad que viven y que vivimos y que han vivido muchas mujeres, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo te sientes tú, Jackie, en esta semana en la que todo parece estar en esta causa, pero después pues se va olvidando, sale cuando hay una noticia en particular, las autoridades se voltean y sistemáticamente se han volteado en la mayoría de los casos? ¿Cuál es tu sentimiento en ese sentido, Jackie?
Bueno, en primer lugar, creo que el 8 de marzo no siempre hemos tenido la idea de nosotras, ¿no? Y convencidas estamos, no se celebra. No se celebra, se conmemora. Se conmemora a todas las mujeres que han sido violentadas a nivel internacional. Víctimas de feminicidio, de violencia sexual, niñas, infanticidios, ¿no? Y es triste porque la sociedad ha normalizado toda esta violencia. Antes era muy, muy llamativo, ¿no? Me acuerdo mucho de una revista muy vieja que salía una noticia así y todos nos asustábamos, todos decíamos, ¿cómo es posible? Sin embargo, ahora el día al día es vivir en una violencia, ¿no?, machista, que sigue marcando y que está marcando y ha traspasado ya las cifras de las mujeres. Pasa el 8 de marzo, pero siguen las violencias hacia las mujeres, y pues desafortunadamente una desaparición de una mujer siempre termina pues en un feminicidio, ¿no? ¿Qué más violencias podemos ver detrás de una desaparición, tanto de hombres como de mujeres? Homicidios, feminicidios, de niños también los hay, violencia sexual, en fin, es muy triste que el gobierno no lo vea como tal. Un 8M no se festeja, se conmemora toda la violencia.
Delia, esta pregunta, ¿cuál es tu sentimiento alrededor de esta fecha en la que se visibiliza todo y después se va diluyendo con breves picos cuando sucede algo que haga llamar la atención?
Sí, pues suscribo lo que dice Jacqueline. Es una fecha de dolor, es una fecha de sufrimiento en la que se conmemora, pues, lamentablemente, casos de mujeres agredidas, violentadas, y que pues debería de ser algo para que dijéramos como sociedad, pues no podemos seguir permitiendo que la mujer sea tan vulnerada, la mujer sea tan reprimida, o sea, tantos años estando siempre al yugo de todo este sistema que es machista, y pues apenas ahora empezamos, ¿no?, las mujeres a gozar de ciertos derechos, de ciertos reconocimientos en la sociedad. Entonces, pues eso es muy, muy, o sea, se confunde uno, ¿no? Porque en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, festejan, pero no es para festejar, es para recapacitar y ver qué más podemos hacer para avanzar como sociedad, y pues no solamente la verdad que las mujeres seamos respetadas y valoradas, sino también todas las minorías.
Laura, tuvimos problemas con tu comunicación, pero yo le preguntaba a Delia y a Jackie, ¿cuál es tu sentimiento alrededor de este día, del 8M, en el que todos volteamos a ver la causa de ustedes y las otras causas que tienen que ver con la violencia de género y con las mujeres? Pero después, la verdad es que se va diluyendo. Todos sabemos que ustedes están ahí, que a lo mejor están arriesgando la vida en un lugar del país, levantando tierra para encontrar a personas desaparecidas en México. Y nadie está con un seguimiento constante y puntual. Y nadie, me refiero, marcada y sobre todo a las autoridades.
Pues mira, para nosotros las mujeres, madres que buscamos a una persona desaparecida, el 8 de marzo es un día para recordar, conmemorar, que desafortunadamente hace muchos años en una fábrica existieron mujeres que no respetaron sus derechos, como lo han estado haciendo con nosotros las madres. Yo hace unos días recordaba la primer marcha del 8 de marzo. Recordaba cuántas mujeres éramos, o sea, era, híjole, una ola de protesta donde todas queríamos que se reflejara la lucha de todas. La desaparición, el feminicidio, el homicidio, la violencia de género, incluso la violencia institucional, ¿no? Y creo que para mí y para muchas mujeres es un acto donde le recordamos al mundo, al país, que las mujeres seguimos en pie de lucha y que por el amor a los nuestros, nosotros nunca nos vamos a cansar y no vamos a parar. Eso significa para muchas este 8 de marzo.
Jacqueline, yo tengo una pregunta, digo, para todas, pero quiero empezar contigo. ¿Tú crees que hay más conciencia en la sociedad? No, ahorita hablamos de las autoridades, pero ¿crees que la sociedad es más consciente de lo que pasa en nuestro país?
Sí, definitivamente existe la conciencia, pero también la indiferencia. Las familias buscadoras y familias víctimas de violencia institucional, de feminicidios, se han encargado de hacer público y visible todas estas problemáticas. No es porque el gobierno lo transparente. Antes no existían redes sociales que nos dejaban ver de viva voz y a flor de piel todas las violencias que estamos viviendo actualmente. Ahora ya existen. Entonces la conciencia también está, pero con ello la indiferencia de la sociedad. Familias buscadoras, hay más de 117 mil en todo el país. Entonces, ¿cuánto nos ha costado el visibilizar la problemática de la desaparición, ¿no? Y aunque con ello conlleve el asesinato de muchas mujeres que por el hecho de alzar la voz y de decir el gobierno está detrás de todas estas desapariciones, han sido asesinadas. Entonces, hablamos de una conciencia con indiferencia.
Conciencia e indiferencia. ¿Y no les ha pasado que les dicen, ay, ya párenle con esto de la violencia? A lo mejor sin saber ni siquiera quién eres, Jackie, pero ay, ya, otra vez con ese tema, otra vez con la payasada, porque así lo dicen, del 8M. Qué impotencia, ¿no?
Sí, todo el tiempo estamos siendo violentadas. Inclusive, si una madre se atreve a hacer una marcha o manifestarse porque le violaron a su hija, porque le mataron a su hija, porque desaparecieron a su hija, aunque no precisamente sea un 8M, son violentadas. Son violentadas por la sociedad, por el que va pasando, les gritan, les dicen. Y qué decir, ¿no? De ahora que se viene el 8M, tanto está que el gobierno formó un ejército de Ateneas, ¿no? Uh-huh. Para privarnos de ese derecho de libre expresión y de visibilizar todas estas problemáticas.
Estamos hablando con Delia, con Claudia, con Jacqueline, madres buscadoras, fundadoras de colectivos y de colectivas que dedican ahora su vida a eso, a buscar a sus desaparecidos y a los desaparecidos de otros, a los desaparecidos de este país. Pausa, volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Carlos Rivera y su canción ¿Cómo pagarte? A través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos. Delia, quiero arrancar contigo. Delia Quiroa, madre buscadora, la conocemos bien. ¿Cuál es el papel de las autoridades en todo esto? Porque en automático la primera idea es no hacen nada. Tú les has plantado cara en diferentes ocasiones. ¿Cuál es el papel de las autoridades en todo esto?
Pues el que yo he visto es ocupar un cargo para recibir un sueldo. Nada más estar ahí simulando que hay una atención a los ciudadanos para combatir esos delitos e investigarlos. Pero no. O sea, no es así como lo pintan, no es así como lo han escrito en las leyes. No funciona el aparato jurisdiccional, la protección a los derechos de los ciudadanos. O sea, tienes que pelear por esa atención, tienes que discutir y enfrentarte y decirle, oye, es tu trabajo, lo tienes que hacer. Para eso estás. Lamentablemente, ahorita no me tocó ser víctima de un delito y venir a solicitar tu ayuda, que no quisiéramos en ningún caso llegar hasta esas circunstancias, pero me tocó y lo tienes que hacer. Pero pues ellos aprovechan también de que hay personas que no se saben defender y de que pues un abogado de oficio viene siendo lo mismo porque pues también es una autoridad. Entonces ellos dicen, perro no come perro, entre ellos no se hacen daño, se ponen de acuerdo. Es un problema muy grande.
Hablando de abogados, tú te convertiste en abogada para tu causa y para la causa.
Sí, yo tuve que, al ver todo esto y ver que el dinero en realidad en una situación como esta sí sirve, pero el valor del dinero es diferente, o sea, no respetan un trato. Y no, el abogado se compromete a hacer ciertas cosas y no las hace. Y al final nos ves comiendo juntos en un restaurante o tomando en un bar o ahí mismo en las oficinas. O sea, te das cuenta de que son amigos y que salen y que no se van a atacar entre ellos. Pero más sin embargo, el abogado pues sí te cobra un servicio que no hace. Cuando yo empiezo a ver todas esas cosas, digo, no va a haber un abogado. Aunque tuviera el dinero para pagarlo, no va a haber un abogado que sienta lo que yo estoy sintiendo y que haga las cosas como yo quisiera, ¿no? Y como bien dice el dicho, pues si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Sí. Pues yo dejé mi carrera en mecatrónica y me puse a estudiar derecho. Uh-huh. Me especialicé en amparo, que es lo que combate más fuertemente aquí en el país las omisiones y negligencias de la autoridad. Uh-huh. Y pues es por eso, ¿verdad?, que ahora puedo defenderme y puedo defender a las compañeras del colegio.
Laura Curiel, del colectivo Mariposas, ¿qué dirías, cuáles dirías que son los cambios urgentes que necesita México para mejorar la búsqueda de los desaparecidos?
Bueno, mira, urgentes, la identificación forense de todo el país. Aún no tenemos nuestros panteones transitorios, o como le quieran poner, o de resguardo, a nivel país. Esto nos impide, desafortunadamente, que las personas que tenemos un familiar desaparecido y que se encuentra en otro estado, nos impide encontrar los registros, como marca la ley. El tema de los cárteles es un tema tan importante que, por favor, si matan a alguien, que lo dejen en un lugar donde los podamos encontrar. Creo que la ausencia humanitaria es muy grande.
Ante esta ausencia de autoridad, polémicas han sido las declaraciones de diferentes madres y padres y de colectivos buscadores que dicen, a ver, a los malos, a ver, ayúdenos a que esto no ocurra. ¿Cuál es la situación en este momento en ese sentido? Tener que dirigirse a los malos, a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los líderes de los cárteles, Jackie, Delia, Lau, y empiezo contigo, ante el hueco que dejan las autoridades.
Pues justamente entre las omisiones, la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades, las familias han tenido que recurrir a lanzar mensajes directos a los cárteles, a los dirigentes de los cárteles, suplicando que si ya con la vida pagaron alguna situación nuestros seres queridos desaparecidos, los dejen en un lugar donde podamos encontrarlos. Es inhumano que cualquier familia busque a un ser querido entre la basura, entre las piedras, en aguas negras, irlos a encontrar en una fosa clandestina, es inhumano. Y pareciera mentira, pero hemos llegado a creer que los mismos líderes de cárteles pudieran tener más corazón que el mismo gobierno. ¿Por qué? Por la situación que lamentablemente hemos tenido que enfrentar ante tanta violencia institucional, ¿no? Han prostituido las leyes, porque existen buenas leyes, tenemos buenos protocolos. Lo que pasa es que no los implementan, no nos hacen validar nuestros derechos, ¿no? Y admirable la labor de la compañera Delia, que conozco también, pero todas las madres, familias, padres, hijos, hermanas, se vuelven defensores de derechos humanos, claro. Se vuelven abogados, porque si nosotros no tomamos talleres, no reconocemos protocolos, leyes, etcétera, no vamos a poder defender a nuestros seres queridos. Es por eso que todas las familias tienen ese conocimiento para defender.
Delia, Lau, ¿coinciden con Jackie?
Sí, 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 definitivamente se ha tenido que llegar hasta este punto, porque también, o sea, es importante señalar, o sea, no porque se le pida a un líder de un cártel que te apoye, que te ayude, que sea sensible y empático contigo para que te entreguen a tus familiares, quiere decir que ellos se los llevaron, ¿eh? Lo que pasa es que ellos controlan la zona.
Claro.
Ellos controlan el crimen menor y las áreas, las plazas, como les dicen. Entonces, muchas veces, cuando se hace este tipo de llamados a estas personas, es porque sabemos que ellos controlan y saben cómo está la situación ahí y que ellos pudieran ayudarnos a que, si se sabe algo o preguntan por una persona, puedan encontrarla. O que quienes se los llevaron, que ha pasado mucho, pero ahorita las policías estatales están cometiendo un secuestro de empresario principalmente, que digan, ya se va a meter el cartel de aquí, porque a esta mujer se le ocurrió salir a pedirles que la ayuden, suéltalos, como ha pasado, ¿no? Entonces, es difícil.
Claro. Se ha hablado mucho que las cifras de los homicidios dolosos, que el gobierno lleva varios meses, por no decir años, insistiendo en que han disminuido, pues la realidad es que es porque las de desaparecidos han aumentado. Entonces no contabilizan a los desaparecidos, que lamentablemente aparecen en muchos casos gracias a ustedes sin vida. Se quedan en esa lista y no llegan a las de los homicidios dolosos. Con toda la experiencia, con todo el conocimiento que ustedes tienen sobre este tema, ¿consideran que es algo que está sucediendo hoy aquí?
Bueno, es que no creo que nunca ha sido un secreto que el gobierno nunca ha querido aceptar la cifra tan grande que hay de desaparecidos en el país, ¿no? Entonces siempre, desde la comisión inclusive, ¿no? Siempre ocurre una segunda desaparición por parte del gobierno, ¿no? Y esto lo venimos viviendo desde hace muchos años. Entonces, no quieren aceptar, es simplemente eso, e intentan otros delitos.
Delia.
Sí, pues sí, el gobierno se ha encargado de ocultar las verdaderas cifras, inclusive hasta se atrevieron a rastrear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. También se ha encargado de que la sociedad no nos voltee a ver con un discurso de que en qué andaban, o ellos se lo buscaron, o anda con el novio y al rato regresa. O sea, son discursos que ni siquiera saben lo que está pasando, no conocen los casos en concreto y que no nos abonan y no nos ayudan en nada. Entonces, nosotros estamos en esta lucha también porque no queremos que otras personas pasen por lo que nosotros estamos pasando. Queremos que tomen conciencia de lo que efectivamente dice la compañera Jacqueline. Tenemos buenas leyes y yo se lo dije a la señora Sánchez Cordero en una reunión que tuvimos con la ONU y en el Senado, le dije, es que si respetáramos las leyes que hay ahorita, las cosas fueran diferentes, o sea, todos, tanto ciudadanos como autoridades, y la señora me contestó que las leyes tienen que ir cambiando, que porque la sociedad y que no sé qué, sí, pero, o sea, ella, si nosotros como ciudadanos respetáramos las leyes y todos viviéramos en armonía, pues ¿para qué queremos tanto legislador, no? Uh-huh. Perdería su trabajo. Yo creo que eso justifica de alguna manera que se necesitan, ¿no? Los legisladores, los senadores, los diputados. Pero, pues, o sea, todo viene a relucir a que si nosotros tenemos problemas en la sociedad, necesitamos un control, una supervisión, pues ahí va a estar el gobierno atrás de nosotros, ¿no? Entonces, por eso también es importante que fortalezcamos la familia, ¿no? El núcleo de la sociedad, y tratemos de cambiar este rumbo. Y eso es lo que no ven, o sea, Jacqueline, Laura, yo, muchas personas que hemos sufrido todo esto, estamos buscando por marcar un precedente para hacer cambios en la sociedad que se vean reflejados en un futuro mejor para nuestros hijos y familiares.
Jackie,
eso es lo que buscamos.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti después de tantos años de lucha, después de tantos años de búsqueda, de por fin lo que nos platicabas, por fin haber encontrado a tu hija? ¿Qué sigue para ti? ¿Y qué mensaje es el que das?
Bueno, desafortunadamente no encontré los restos completos de mi hija. Tengo que seguir haciendo búsqueda en la zona. Cualquier madre, padre, hermano que ame a su familiar va a querer llevar de regreso a casa hasta el último diente. Entonces, tengo que continuar con una búsqueda realmente exhaustiva para encontrar la mayor cantidad de restos posibles de mi hija y seguir apoyando a nuestras familias a hacer, como bien lo menciona la compañera Delia, un cambio. Un cambio porque no puede seguir esto siendo así de invisible ni para el gobierno ni para la sociedad. Existimos las familias, resistimos las familias y tenemos que seguir desafortunadamente con esta lucha institucional y con esta violencia, ¿no? Intentar parar la violencia institucional y que se hagan valer los derechos tanto de las personas desaparecidas como de las víctimas indirectas.
Estamos contigo, te acompañamos en cada paso de esta búsqueda. Jacqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino, hasta donde llegue tu búsqueda y hasta donde llegue tu causa. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Delia Quiroga, con todo mi cariño y con toda mi admiración, siempre un abrazo muy fuerte para ti.
Igualmente, Daniela, a ti, auditorio, gracias por su apoyo.
Delia Quiroga, madre buscadora del colectivo Matamoros, y Laura Curiel del colectivo Mariposas, muchísimas gracias. Pausa, volvemos.
El día ya llegó en que tuviste que partir.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy 6 de marzo es el Día Internacional del Escultor, también es el Día Internacional del Linfedema y es el Día Europeo de la Logopedia. Pero, bueno, ya estamos hablando de todos estos casos rumbo al 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y quería hacer una recomendación, no sé si es un dato, pero es una recomendación. Hace poco salió un documental que está arrasando en una de estas plataformas de streaming que ya conocemos y es la historia sobre esta youtuber, no sé si la recuerdas, Dani, se llama Ruby Frankie. Ella fue detenida en el 2023 por abuso infantil y ella era una youtuber muy conocida.
¿En qué año?
2023.
No me acuerdo, a ver, recuérdame.
Sí, bueno, es una familia mormona, tenía muchísimos hijos y ella en YouTube documentaba la vida con sus hijos. Todo empieza...
Ah, claro, ya me acordé, sí, por supuesto.
Sí, es, bueno, evidentemente es un documental que ha llamado muchísimo la atención en las redes sociales porque, bueno, pues... Es un caso de abuso infantil muy, muy grave. Y por eso creo que es importante que todos si tienen la oportunidad de verlo, porque muestra cómo de verdad que las redes sociales no son nada parecido a lo que es la realidad, ¿no? Ella, pues sí, era muy, muy violenta con sus hijos. Y gracias a que uno escapó, fue que se dio a conocer todo esto.
Claro.
Ella está en prisión. La plataforma en donde está este documental es Hulu, o Hulu, no sé cómo lo quieren decir. Pero bueno, igual la pueden buscar en internet. Se llama El Demonio en la Familia. Y es, bueno, pues la historia de esta youtuber presa, Ruby
Frank.
Bien.
Se antoja muchísimo. Bueno, digo...
Sí, pero es, creo que... A ver, lo menciono porque es como en el marco de esta semana que hemos hecho rumbo al 8 de marzo y de poner en yo creo que en el renglón esto, ¿no? De las redes sociales y cómo de verdad que no son nada parecida a lo que es la realidad, ¿no?
Interesantísimo.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejo para una escapadita de fin de semana. Tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito. Hola, Tocayo.
Hola, Marco.
Querida tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. ¿Se imaginan ustedes pararse frente a una roca gigante que ha resistido más de 10 millones de años de historia, desafiando terremotos, tormentas y el paso del tiempo, y además con los viñedos allá al ladito y uno de los pueblos mágicos más hermosos a su falda? Peña de Bernal es el hogar del tercer monolito más grande del mundo. Después del Pan de Azúcar de Brasil, después del Peñón de Gibraltar, está la Peña de Bernal en Ezequiel Montes, Querétaro. La Peña de Bernal es un imán para todos los aventureros y buscadores de experiencias únicas. Se dice que su composición volcánica la convierte en una fuente de energía natural para las personas que estamos buscando más energía en el equinoccio de primavera. Subir hasta su mirador intermedio es un reto alcanzable para quienes buscan una vista espectacular de todo el valle de Ezequiel Montes, la Sierra Gorda de Querétaro y por supuesto los viñedos que están ahí al lado. Pero si ustedes son más audaces, pueden escalarla hasta la cima, obviamente con equipo especializado. San Sebastián Bernal, fundada en 1642, tiene una historia muy bonita. Pueden caminar sus calles empedradas, descubrir la esencia colonial de esta zona de Querétaro. Está la Capilla de las Ánimas, construida en el siglo XVIII, el Templo de San Sebastián Mártir con su imponente torre. Esto es testigo de este pasado virreinal. Además está el Museo de la Máscara, que tiene más de 300 máscaras de distintas culturas de México, viendo todo el folclore de nuestro país. Después de explorar, momento de disfrutar la gastronomía local, probar unas gorditas de maíz quebrado deliciosas, rellenas de chicharrón prensado o nopalitos, un queso de rancho bañado con miel de la región y unas enchiladas queretanas con cecina. Para el postre, el tradicional pan de queso acompañado por un café de olla los dejará a ustedes de verdad con ganas de volver. Peña de Bernal se encuentra a 2 horas y media más o menos en auto de la Ciudad de México, convirtiéndolo en una escapada perfecta de fin de semana. Hay un artículo en mi página viajabonito.mx para que encuentren más información de esto que les estoy contando. Yo los espero en mis redes sociales en @viajabonito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Gracias, Daniel.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo le hacemos para tener una alimentación saludable? Un consejito, Dan Tomás.
¡Hola, Dan! Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. ¿Sabías que una buena salud emocional y una buena autoestima empieza en tu plato? Hoy puedes sanar tu relación contigo mismo a través de la alimentación consciente y saludable que le dé ese apapacho de amor a tu cuerpo. Elige alimentos naturales llenos de colores, vitaminas y minerales en tu plato para empezar tu semana y tu día. Nutre tu cuerpo, no tus emociones. Soy tu nutrióloga Dan Tomás. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia? ¿Qué es tendencia en México y en el mundo?
Comenzamos con todo lo relacionado con los aranceles y la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump. A las 10 de la mañana con 29 minutos, el presidente Donald Trump publicó en su red social Truth Social el siguiente mensaje. Después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el T-MEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que migrantes ilegales ingresen a Estados Unidos, como detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por el arduo trabajo y cooperación. Es el mensaje que publica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sabemos que la conferencia de prensa de la presidenta inicia a las 11 de la mañana, Dani. Estaremos muy al pendiente de lo que diga la presidenta, pero bueno, por la hora sabemos que estos aranceles que se incluyen, todo lo que se incluye en el T-MEC, no entrarán entonces en vigor hasta el 2 de abril, un mes más para ser un poco exactos, porque estamos a 6 de marzo. Ahora, no sabemos si la presidenta Claudia Sheinbaum va a anunciar en la conferencia de prensa si sigue en pie el evento que había dicho el domingo para pues anunciar estas medidas arancelarias y no arancelarias. Estaremos al pendiente de lo que diga la presidenta. Y bueno, seguimos hablando de todo lo relacionado con el tema de los aranceles, porque ayer la Casa Blanca anunció que también posponía un mes los aranceles al sector automotriz de México y Canadá. Esto claramente también en el marco del T-MEC. Trump dijo que quiere trasladar la producción a Estados Unidos. Y bueno, seguimos hablando de Trump porque amenazó al grupo terrorista Hamas que necesita entregar a todos los rehenes israelíes, advirtió a la población de Gaza de abandonar territorio Y también habló sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump considera la posibilidad de restablecer la ayuda militar a Ucrania. Ya ven que hace unos días había anunciado que esta se suspendería por el encontronazo entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el propio Trump en la Casa Blanca la semana pasada. Pero bueno, esto, dijo Trump, solo si se organizan conversaciones de paz. Sobre la salud del Papa Francisco, bueno, el Vaticano informó que pasó una noche tranquila. El último reporte médico indica que su estado se mantiene estable, sin episodios de insuficiencia respiratoria. Es la información internacional, claramente, lo más importante es esto que acaba de anunciar Donald Trump, de que, bueno, se acordó entonces que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el T-MEC, esto es importante, en un acuerdo válido hasta el 2 de abril. Ahora, en temas nacionales, Dani Cente es tendencia porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro nacional para hoy y mañana. Una mega marcha para el día de mañana también en Ciudad de México. Esto es en rechazo a la ley del ISSSTE, así que se prevé que mañana pues sea un día complicado otra vez con marchas. Nuevo León sigue siendo tendencia porque siguen las labores para sofocar el incendio en el Cerro de Topo Chico, derivado de los fuertes vientos por el Frente Frío número 31. Las autoridades detuvieron a 5 personas acusadas de provocar el fuego en algunas zonas y ya desactivaron la contingencia ambiental. Sin embargo, pues reportan mala calidad del aire. Ricardo Monreal es tendencia, también PAN, porque vaya tema, Ricardo Monreal fue grabado mientras informaba que hubo negociaciones entre el PAN y Morena para vetar a los hijos del expresidente López Obrador en las elecciones del 2030. A ver, nada más para poner un poco de contexto, sabemos que en el Senado habían aprobado esta reforma de nepotismo y de no reelección. La presidenta decía que era para el 2027, pero en el Senado la aprobaron para el 2030. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Lo mismito. Fue aprobado para el 2030 y entonces Morena estaba negociando con legisladores del PAN que la aprobaran para el 2027, pero entonces el PAN dijo, ok, perfecto, nada más que sí incluyen que los hijos del expresidente López Obrador no puedan participar en las elecciones del 2030. En fin, Ricardo Monreal negó haber dicho esto en una reunión y bueno, estaremos al pendiente. Maíz transgénico también es tendencia porque el Pleno del Senado aprobó la reforma a 2 artículos de la Constitución para evitar la producción y consumo de maíz transgénico en México. Esto en medio de las acusaciones y señalamientos por parte de la oposición. Y bueno, en Michoacán, vaya jornada violenta, hubo camiones y coches incendiados en Pátzcuaro y Erongarícuaro. El gobierno municipal de ese municipio pidió a la población que no salga de su casa. Y esta madrugada, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que fuerzas federales detuvieron en Morelos a Roberto N. Cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos. En los deportes, todo lo relacionado con la Champions League, partidos de los octavos de final. El Barça venció al Benfica, el Liverpool al Paris Saint-Germain y el Arsenal goleó al PSV. Los partidos de vuelta son la próxima semana. Y felicidades, Dani, al Real Madrid, a tu club, porque cumple hoy 123 años. Y hablando de esto, lo que anunció la FIFA, dijo que habrá show de medio tiempo en la final del Mundial y que, bueno, dicen que el gran protagonista será Coldplay.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi, gracias.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con musiquita como siempre. Adiós. Never ending forever, baby.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.